Hace un año, Costa de Marfil vivía un grave episodio de violencia entre el hoy presidente Alassane Ouattara y el entonces jefe del Estado, Laurent Gbagbo. Los enfrentamientos armados fueron duros, más de 3.000 personas murieron y hubo miles de desplazados. Hoy todavía queda mucho por hacer. Más de 8 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, inseguridad, desempleo y heridas sin cerrar. Es la realidad de Costa de Marfil cuando se cumple un año del grave conflicto armado que dejó 3.000 muertos y cientos de miles de personas desplazadas. Rafael Sánchez y Antonio Molina, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos aproximan a la situación actual del país africano.
Antonio, cuéntanos sucintamente qué es lo que ha pasado, cómo surge el conflicto político que ha derivado en conflicto armado en Costa de Marfil.
Bueno, pues hay que remontarse al año 2002, porque fue cuando fueron las últimas elecciones, y en esas elecciones perdió Laurent Gbagbo. Y entonces, pues claro, normalmente tenía que dejar el puesto. Pero acusaron de que había habido acciones ilegales, fraudes y tal, total. Que Gbagbo se las ha arreglado en unas maniobras que ha sido, para eso ha sido una especie de prestigitador, para estar en el poder así, pues desde entonces, que además hubo una lucha fratricida, una guerra civil entre el norte y el sur, pues justamente ha estado hasta el año 2010. En que se organizaron otra vez unas elecciones. Y al fin y al cabo, el 11 de diciembre de 2011, después de tantas dilaciones, consiguieron hacer unas elecciones que por lo menos en el contexto internacional las han dado como válidas. Una reagrupación de los partidos, digamos, ufuetistas, o sea, hacen alusión al primer presidente Ufué Boigny, pues esta reagrupación de ufuetistas que se llama Para la Democracia y la Paz, son seis partidos que apoyaban al candidato a presidente Alassane Ouattara y obtuvo 219 escaños de los 255 que estaban en juego en las elecciones legislativas. Por tanto, el presidente Alassane y su gobierno podían aplicar sin ninguna oposición el programa que ellos tenían. Cada uno de los partidos consiguió un número diferente de escaños. Por ejemplo, la reagrupación de los republicanos, que es el partido del presidente, obtuvo 127 escaños, el Partido Democrático de la Costa de Marfil alcanzó 77 diputados y luego pues, los otros, la Unión de Democracia y Paz de Costa de Marfil logró 7 parlamentarios, el Movimiento de Fuerzas del Futuro se contentó con 3 escaños y la Unión de la Costa de Marfil entró en el Parlamento con un único diputado. Luego los 39 escaños restantes pues, se los repartieron entre 35 candidatos independientes. Y luego el Partido Marfileño de los Trabajadores, que es la única formación política de la coalición que no consiguió ningún diputado. Después de la campaña ensombrecida por 5 muertos, pues los comicios se desarrollaron sin incidentes graves importantes. Y por eso pues los observadores internacionales declararon que era una consulta libre, transparente y democrática. Y a pesar de ello, las autoridades denunciaron el secuestro de un vehículo que transportaba unas listas de votantes y papeletas. Pero en fin, en el conjunto del país podemos decir que eso tenía poca importancia para el recuento final.
Analistas políticos hablan de esta coalición como una coalición contra natura.
Pues sí, muchos marfileños opinan que esta alianza de los partidos citados pues era una cosa un poco artificial. Una campaña electoral puso en manifiesto las rivalidades existentes entre los candidatos. Y claro, pues esto pasaba que varios candidatos de esta coalición denunciaron ante el Consejo Constitucional casos de irregularidades, destrucción de urnas durante los comicios. Pero sobre todo lo que podemos decir es que no estaban de acuerdo a la hora de nombrar un candidato único y claro, por eso cada gallo quería cantar en su corral. Finalmente, hay que reconocer que la victoria de Ouattara y sus aliados tiene un sabor agridulce por causa de la baja participación popular, porque total solamente el 36,5% del censo electoral participó de esta elección. Entonces la mayor parte de los analistas opina que la causa determinante de tan alta abstención fue, con toda probabilidad, la decisión de los candidatos del Frente Popular Marfileño de no presentarse a las elecciones. Y esto pues una abstención como protesta por la detención y entrega de su líder, el expresidente Gbagbo, al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde sabemos que se enfrenta a acusaciones de crímenes contra la humanidad. Hay que decir también que es la primera vez que un presidente o un expresidente va hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Entonces, el gobierno de Guatemala ha dado un ejemplo de cómo no curar a un país dividido, pues a pesar de predicar la reconciliación nacional e incluso ha establecido una comisión de verdad y reconciliación inspirada en la famosa Comisión de África del Sur, pues el nuevo presidente ha orientado discretamente entre los bastidores a la justicia de su país y se ha manifestado bastante parcial. Es cierto que están bien documentadas las atrocidades cometidas por los dos bandos, pero ninguno de los partidarios de la SANE ha sido arrestado hasta ahora. Sin embargo, los partidarios de Gbagbo todos han sido objeto de constante atención, tanto del sistema judicial como de la policía. Se han practicado algunas ejecuciones sumarias, que luego les dirán que son por fuerzas incontroladas, pero en fin, esto ya sabemos que son las excusas que emplean todos los gobiernos. De todas formas, la SANE Guatara ha consolidado su poder con el visto bueno de la comunidad internacional y el apoyo de Francia, pero no ha hecho nada para aliviar las tensiones que permanecen enterradas en los corazones de los marfileños.
Desde el principio de la anterior década ya Gbagbo ha criticado la postura de Francia contra su gobierno. ¿Qué papel ha tenido Francia y Occidente en el desarrollo de todos estos acontecimientos?
Bueno, pues Francia estaba acostumbrada durante la época de Houphouët Boigny, como yo decía al principio de nuestro programa, que prácticamente era la reserva, la Costa de Marfil era la reserva de caza de los franceses.
La joya, ¿no?, de la corona, ¿no?
Eso, y claro, pues las empresas francesas estaban acostumbradas a tener allí sus concesionarios, hacer y deshacer, y prácticamente nadie entraba en el mercado de la Costa de Marfil si no tenía el visto bueno de Francia. Entonces, Gbagbo empezó a querer independizarse un poco de esa especie de monopolio que tenía Francia sobre la Costa de Marfil. Por tanto, quizás también, posiblemente por ofertas más o menos discretas y ocultas de los Estados Unidos, que apoyan también, que quieren de alguna manera tener su influencia en África Occidental y que no sea solamente Francia la que parte el bacalao en aquellas tierras. En fin, como dicen los franceses, affaire à suivre, continuemos con el ojo bien abierto para ver lo que pasa en estos próximos meses o en estos próximos años en la Costa de Marfil.